Ustedes ya escucharon la voz de Pablo Fernández, porque sí. Está con nosotros desde temprano hoy, porque sí. Tiene información.
Tiene algo lindo, vamos tiene a algo lindo sobre el caso Salto Grande. Sí.
Y está tan ahí. Excitado que ayer escribió en el grupo y puso, tengo una bomba para hoy que ya me gustaría ir a la radio ahora.
Me dan ganas de ir a la
radio. En realidad
ahora,
vine
porque, ¿cómo le late el periodismo
a este hombre? Era las 10:30, 11 de la noche.
Sí, yo estaba fregando y este hombre estaba investigando.
Está la diferencia.
Preparando cosas para hoy.
Estaba a dormir y sé que vos me extrañás y me gusta estar acá.
No, pero me gusta me gusta ese latido periodístico que
yo
tienes.
Estaba durmiendo, Juan Martín, ya sé que ya
yo lo
se
perdí
estaba
hace 20 años, mamá.
¿Es que el ¿cómo? Latido perdiste?
Eso que siente Pablo, esa excitación que siente
ante. Bueno, pasa que cuando la consigue uno tenés ganas, es la bombita que tenés ganas de tirar.
Sí. Se sonríe, está contento, me gusta verte feliz.
No.
Sabías que me gusta verte contento, ¿no? Me gusta verte así, me gusta verte excitado.
Hay una nueva encuesta, pero esta no es de intención de voto, es de evaluación de gestión del presidente de la República. La presentó Ignacio Schwarznabar en Subrayado ayer, es la nueva encuesta de consultores, Subrayado. ¿Vos le decís Subrayado o Subrayado?
Yo le digo Subrayado.
Todavía no le decís Subrayado.
El padre de Pablo le dice Subrayado.
Y creo que Blanca también.
Yo le digo Subrayado.
No, Blanca Subrayado le dice.
Blanca dice Subrayado.
¿No le empezó a decir Subrayado Blanca en el último tiempo?
No, para mí es Subrayado.
Ah, bueno.
No te puedo creer. Linda music. Music, make the people.
No.
Qué el cahuete.
Levantanos esta cortina, dale. Somos 2-1 acá.
En esta encuesta.
Poneme la canción de Santo y Seña ahora, de campeón.
En esta encuesta, el presidente de la República se mantiene en buenos niveles, en niveles estables de aprobación. Tiene un 46% y los que desaprueban la gestión de Luis Lacalle Pou son el 33% de la población.
Una quinta parte de los uruguayos, hablamos del 20%, tiene juicios intermedios y un 1% directamente prefiere no opinar. De esta forma, el saldo neto resultante de la resta simple entre la aprobación y la desaprobación es de más 13%.
Los datos son muy similares a los que equipos consultores registró en todo 2023, por lo que puede hablarse de un año 2023 con una fuerte estabilidad en los niveles de aprobación y de desaprobación presidencial.
Esta estabilidad se registra en un periodo donde el contexto implica algunas complejidades para el oficialismo, como por ejemplo el caso de Gustavo Penades, esa situación judicial y bueno, una imputación que se viene en breve, la crisis del agua también, porque la crisis hídrica incidió en la opinión pública en los últimos meses, pero todo eso no parece haber tenido ningún impacto significativo sobre la evaluación del presidente.
Es lo que hablábamos ayer, es de teflón.
Con el caso Astesiano también lo fue.
Astesiano, sí. Marcet.
Penades.
Nada, ponele que con el caso Marcet no había ninguna responsabilidad
está
del
bien,
presidente.
Está bien,
pero con el caso de Astesiano sí, la gente puede haber dicho,
su figura sigue estando en unos niveles de aprobación muy altos. Y eso tiene que ser una preocupación para el Frente Amplio y para el PIT-CNT, que está impulsando un plebiscito para eliminar la SAFAP, que notoriamente va a conseguir las firmas necesarias, y va a tener al presidente de la República en campaña electoral en un momento donde la elección va a ser muy pareja, y va a tener una figura con una aprobación muy alta, saliendo todos los días a defender una ley. Eso es
igual
además,
clave.
Además, al gobierno ahora le sirve que salga a la calle Pou a defender eso y no Álvaro Delgado.
Igual, obviamente. Viste que lo que yo creo, lo que veo es como que la gente está quemada con algunos temas, pero eso no afecta al presidente.
A la figura presidencial.
¿Se entiende?
No.
Yo creo que lo que acá está pesando es el funcionamiento que hubo en la pandemia. Cómo se dosificaban las vacunas, cómo llegaron, el sistema mutual. Yo creo que en este caso la gente evalúa y la balanza se mueve más hacia la aprobación con este porcentaje que recién dábamos por la gestión que se hizo durante la pandemia, que la sociedad cree que fue muy buena. Porque hubo vacunas para todos, porque se trató de un sistema mutual que no se colapsara, por un montón de cosas que ya hemos tratado a lo largo
y también
y
que
ancho.
Cuando tuvo que cortar cabezas, cortó. O sea, hay que ver, por eso.
También fue gatillo fácil cuando tuvo que hacerlo, cuando tuvo que bajar una cabeza la bajó.
Hasta ahora la tuvo relativamente fácil, porque las cabezas que tuvo que cortar no fueron de su fuero íntimo, ¿no?
No.
Fueron pocas, fueron de otros partidos.
Cabildo,
Moreira. Partido Colorado.
Ahora tiene un baile duro, ¿no? Tiene un baile duro porque es su corazón íntimo, aire fresco.
Yo creo que tiene otra ventaja el presidente también, y es que cada vez que sale a hablar públicamente termina bien parado. No es una persona que claudique en las declaraciones públicas por lo general. Ha tenido pocos episodios en los que patinó. Por lo general sale habla en rueda de prensa, responde todas las preguntas y termina bien parado.
Igual con son temas nacionales tan importantes, está hablando en el interior y no en Montevideo. Y es una
ah, sí. Está, pero igual, es un presidente que ha hablado bastante.
Sí,
¿no?
Por supuesto. Pero
cuando no, a veces se guarda. Pero
cuando llega declaraciones de temas nacionales que estamos todos esperando la nota, la ronda, hablan Tacuarembó, hablan Piedrajá, hablan en el interior.
Si el medio en el que laburás va a cubrirlo a Tacuarembó, lo tenés para preguntarle lo que quieras.
Eso pasa con la viveza de los medios, que si bueno, mandamos
el. No, pero ni siquiera es viveza. El presidente se va al interior, si sos un medio. Si sos un medio que apuesta a cubrir las cosas importantes, te vas al interior.
Pero últimamente hablando cuando hay corresponsales. Que preguntas mucha pregunta local y no tanta nacional.
Sí,
ah,
pero es una estrategia eso. Igual es cierto que es una figura que ha aprendido a medir mucho sus palabras. Sí. Recordemos a la calle Pou del 2014, donde sí tenía muchas patinadas. Sí,
o sea, la diferencia del coacheo que tuvo fue brutal.
Sí,
o sea,
el crecimiento político que ha tenido.
Sí, la preparación que tuvo para estar en el lugar en el que está, eso es brutal.
Lo han reconocido los propios dirigentes del Frente Amplio.
Bueno, en otro orden, está previsto que por estas horas comience la audiencia de formalización al presidente de FOSE, a Federico Kramerman, por la situación vinculada a la bomba de humo colocada en el edificio el pasado 13 de junio, día en que el directorio de la empresa estatal se disponía a abrir los pliegos licitatorios del proyecto Arasatí.
Ese mismo día, el 13 de junio, el sindicato había previsto un paro con movilización que culminó con problemas entre miembros del gremio y los efectivos policiales que estaban en el lugar.
Recordemos que las imágenes de la bomba de humo fueron difundidas en el programa Santo y Seña, a raíz de Santo y Seña, el programa del Piquito, a raíz de la situación y la gran concentración de humo. Personal de la empresa que se encontraba trabajando ese día debió recibir atención médica.
Vamos con el caso Salto Grande, chiquilines.
Dale,
vamos,
el presidente.
Vale, dale, vamos con
¿sale eso? Pikachu, dale, contigo un día.
No, ¿no? Yo te iba a decir. Si vos hubiese estado en la mesa, te chupoñaba esa cara de perro.
¿Sale, bueno, Picole?
Vamos a meternos con un caso en
quiero
serio.
Quiero esto, ya está. El presidente de la calle anunció un par de días atrás que desde el gobierno están realizando un estudio acabado de esas contrataciones que se realizaron desde la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
La calle dijo en rueda de prensa que la gestión del presidente de la comisión, hablamos de Carlos Albizu, es muy buena y que es una persona de su confianza que trabajó fuertemente por Salto. Esto dijo el presidente. Aún así, la calle Pou dijo que si hay que tomar, no le van a temblar el pulso al gobierno y tampoco descartó que exista una práctica exagerada.
Este tema generó críticas dentro de todos los partidos políticos luego de que el Ministerio de Economía autorizara una partida extra de 200 millones de pesos a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
Desde ayer ya tenemos fecha para la interpelación a Bustillo y Arbeleche. Será el 3 de octubre y el miembro interpelante va a ser el diputado del Frente Amplio, Nicolás Viera.
Perdona, no entendí por qué el Frente Amplio bajó de 3 a 2, ¿no? La interpelación, porque en un principio se planteaba interpelar a la ministra de Economía, al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de Industria. Ahora van a ser solo dos.
Sí, no entra Paganini acá. Eso quieren focalizar ahí, ¿no? Quieren responsabilidades.
Claro, no intenté averiguar por qué y no encontré razones.
Bien, desde el Frente Amplio afirman que fueron un total de 35 ingresos directos en 3 años a cargos que debieron ser por concurso. Viera indicó que durante los 15 años de gestión de la izquierda hubo 7 contrataciones directas.
La bancada de diputados del Partido Nacional no votó la moción de interpelación por Salto Grande. Quienes sí acompañaron fueron los legisladores de Cabildo Abierto, por lo que los votos fueron suficientes para que la interpelación se lleve adelante. El Partido Colorado apoyaba un llamado a sala, pero no la interpelación.
El Partido Nacional también apoyaba el llamado a sala. Uh-huh. Para que entienda la gente, este es...
Sobre todo los blancos que no son de aire fresco.
Y los otros también, porque el llamado a sala es, en términos legislativos, es algo de cortesía de vengan a informar. La interpelación por sí sola tiene, como se dice vulgarmente, eso de consecuencias políticas. Puede tener consecuencias políticas que
en Uruguay nunca las tiene.
En Uruguay no las tiene. No, las tuvo. No, sí, en este momento no.
No, nunca con la
pero
caída de un
puede
ministro,
terminar, claro, en definitiva, en la caída de un ministro. En este momento no están los números.
No, pero tiene una connotación más negativa.
Una connotación más negativa. Claro, sí. Ahora.
Y tiene más show, más circo mediático, obvio.
Bueno, yo no considero que sea show mediático o circo. No, bueno, porque cada uno hace su juego. O sea, Cabildo Abierto notoriamente entiende que acá hay cliente.
No, no, pero más allá de lo político,
hay elementos para por lo menos plantear dudas si hay clientelismo político. No hablo, así como el Frente Amplio está convencido.
No hablo de esta interpelación en particular ni de ninguna en particular. Digo, las interpelaciones tienen el más circo mediático con llamado a sala. La llamada sala ni siquiera tiene una cobertura de cuando salen y la interpelación tiene cámaras adentro del Parlamento, claro. Gente grabando, hablan, gritan, eso se pone.
Llamado a sala también.
O sea, pero no tanto. Sí. Pero no tiene esa cobertura. No tiene esa cobertura mediática.
Entiendo que hay una diferencia.
En tiempos, ¿me entiendes? En tiempos de mediáticos.
El malestar que hay dentro del Partido Nacional es grande. Y la preocupación que hay dentro del gobierno es grande. El fin de semana hubo muchas llamadas para averiguar bien qué es lo que ocurrió con el ingreso. Vos hacías una salvedad de que el presidente ayer dijo que estaba muy conforme con la gestión de Carlos Albizu.
Sí.
Y de eso yo no me he metido en la gestión porque de represas no entiendo nada. Y por lo que me dicen, en Salto Grande la represa funciona y no ha habido problemas y la gestión funciona correctamente. Acá no se está en cuestionamiento la gestión en sí misma. Lo que se está en cuestionamiento es la gestión de recursos humanos, la contratación de personal. Uh-huh. ¿Por qué?
El uso de los dineros
públicos. El uso de los dineros públicos para contratar personas de forma directa, que son justamente un grupo de personas del sector político de Carlos Albizu, que es el sector político del presidente de la calle Pou. La lista 404, aire fresco, la lista que va a catapultar al candidato que se presenta como favorito dentro de la interna del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Esto genera mucha preocupación en el Partido Nacional. En Salto te dicen, esto ocurre siempre, ocurrió siempre y pasó siempre. La discusión que está ocurriendo ahora, y por eso Carlos Albizu intentó tener una reunión con Cabildo Abierto, porque Cabildo Abierto dice, esto no se está midiendo con la misma vara que se midió el caso de mi esposa o la ex ministra de Vivienda. Uh-huh. Eso dice Manini, y los blancos dicen, no queremos que esta situación se lleve a un nivel de venganza, que no se analice con un nivel de venganza. Por eso Albizu trató de llevar la información para explicarle antes de la interpelación, porque ¿qué es lo que se ve venir? Que haya un pedido de un planteo similar al que hubo en la interpelación a Heber.
Que termine con una moción de censura. Una moción de censura. Que Cabildo no los apoye.
Recordemos.
Que después Cabildo, o sea, Cabildo como siempre tironeó ahí. Votó primero la moción de censura en el día de la interpelación, después no terminó aprobando la censura. Después, a la hora de censurar al ministro para que vuele, Cabildo le dio el respaldo, ¿no? Uh-huh. Tironeó y después votó con la coalición.
La situación de Carlos Albizu está muy delicada. Se están analizando uno por uno de los contratos, de estos contratos de forma directa. Y se están analizando en torre ejecutiva para definir bien. La información que me dicen es que en algunos casos se entiende que hubo excesos. El presidente ya lo adelantó. Vamos a recordar el audio que presentamos ayer, parte de la entrevista que le hicimos a Martín Burutarán, donde admitía que sí cometieron errores éticos y que hubo excesos en la contratación de personal.
Hoy, con el diario de lunes, te tengo que reconocer que sí, para algunos determinados puestos hubiese sido mucho más claro hacer determinados concursos cerrados como se hacían, o concursos abiertos, o selecciones cerradas, que también te tengo que decir, hemos analizado algunas actas de concursos de otro periodo, y se llamaban a tres personas, las ponían alrededor de una mesa y decían, mirá que esta vez entras vos, y la vez siguiente entras. Nosotros hicimos mucho más claros, y una vez que designamos, lo designamos directamente, no andamos escondiendo las designaciones atrás de concursos. No nos parece que sea correcto tampoco esconder las designaciones atrás de concursos. Entonces no lo hicimos. Es mucho más claro decir, esta persona es designada. Pero déjame decirte, Pablo,
lo de ustedes más directo, digamos. Sí, nosotros escondían una designación directa a través de un concurso, ustedes hacen una designación directa de forma directa, sin vuelta.
Como tiene que ser, exactamente.
Lo cual no quiere decir que sea bueno ni ético.
Por eso te iba a decir que te tengo que reconocer que hay aproximadamente unos 10 cargos administrativos que sí, que deberíamos de haber realizado un mínimo de selección, por lo menos.
Esto era lo que te admitía él y que escuchábamos ayer.
Yo intenté conseguir la lista de la nómina completa de los cargos directos en la que él me mencionaba que había dirigentes colorados y de cabildo abierto.
Sí.
No lo logré. Está muy cerrado. Intenté hablar con Carlos Albizu. He logrado hablar con Carlos Albizu en otro momento. En los últimos días no he podido hablar. He intentado hacerle llegar mensajes. No he intentado conseguir. Pues si ellos dicen, che, contratamos de todos...
Sí.
Por más que sea clientelismo igual, bueno, mostrame cómo,
así ya tenés
cómo
las cantidades.
Hay. Hasta ahora la lista que ayer presenté es en general todos del sector aire fresco. Pero ayer cometí un error. Y cuando uno comete un error tiene que arreglarlo. El error en realidad es un error aparte, en partes. ¿Por qué? Voy a explicar por qué cometí un error. Porque yo mencioné una persona... que ingresó y fue contratada por Carlos Albizu por ser edila del sector aire fresco de la 404 e ingresó a Salto Grande como edila del sector aire fresco, pero hoy ya no es más de ese sector y ahí es el error que comete. Estamos hablando de Florencia Zuparo. Ella es edila de la 400, era edila de la 404 de Salto, ingresó a Salto Grande como coordinadora de desarrollo regional. Luego pasó como jerarca de la unidad de soporte de gestión de materiales con un sueldo de 185 mil pesos nominales. El ingreso fue el 24/11/2020, o sea, en el inicio, cuando estaba la pandemia. ¿Dónde está la complicación de este tema? Ella es un cargo de confianza ingresada por el sector de Albizu Aire Fresco. La complicación es que Florencia Zuparo ya estaba ocupando un cargo en otra administración del Estado.
Con otro sueldo.
Con otro sueldo. Florencia Zuparo era la encargada del Mides de Salto, que había ingresado meses antes por concurso, aunque tenía una excelente relación y era una persona de confianza, no solo del Mides, sino del presidente de la República. Lo podemos ver en las fotos que vamos a colgar en la página web y la estamos viendo por la transmisión de Universal en YouTube, donde Zuparo tenía reuniones personales mano a mano con el presidente de la República, no solo en la residencia de Suárez, sino también en el piso 11, en la oficina personal del presidente de la República, donde no accede todo el mundo. O sea,
¿Zuparo renunció al cargo en el Mides cuando asumió en Salto Grande?
No.
¿No?
Mantuvo esos dos cargos en paralelo, con lo cual en ese el cargo en
dos cargos públicos con dos salarios,
dos cargos públicos
por un lado el Mides,
dos cargos públicos con dos salarios en Salto Grande estamos hablando de un sueldo 185 mil pesos nominales
y en el Mides
en el entorno de 70 palos nominales. Bien. Por una en el Mides con una carga horario de 40 horas
semanales. Okay. Sí.
Semanales. Mantuvo esos dos cargos paralelos al mismo tiempo. A mí me dicen, yo esto no lo logré chequear, a mí me dicen que no hay una ilegalidad.
Claro, porque recordemos caso que Salto Grande es, no es una oficina estatal uruguaya.
Claro, claro. En un caso es una oficina pública y en el otro caso es una binacional. Ahora, Albizu contrata de forma directa a una persona de confianza de su lista, de su sector, un cargo político, a alguien que ya estaba ocupando un cargo público en Salto, en una oficina pública. Y que además es de especial confianza de la lista, que mantiene reuniones periódicas con el presidente de la República, que era una persona de especial confianza en la administración de Pablo Bartol, en el inicio de Pablo Bartol, y que había ingresado en la administración anterior, sí, pero que en la administración de Bartol, ella ingresa por lo que se denomina contrato 2+2, que es un sistema que ingresan por 2 años y se le renuevan por 2 años. A ella se le renovó en el inicio de la administración de Bartol, se le renovó 2 años. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y aquí es donde a mí sí me falta parte de información y es parte de lo que la audiencia sacará conclusiones y es de lo que el presidente estará analizando y bueno, imagino que parte de las investigaciones que se realizarán para saber si hay clientelismo o no. Creo que esta es una información que aporta mucho para determinar cómo se procedió a la contratación directa
de estos... Y responsabilidades de Albizu, ¿no?
De estos temas.
Otra vez estamos entrando en terrenos éticos, ¿no?
En terrenos éticos, por eso.
Estamos, o sea, hablando, no estamos hablando de...
No estamos hablando de ilegalidades.
Claro, no estamos hablando, seguimos sin hablar de ilegalidades.
Pero atendete a este detalle.
A ver.
Atendete a este detalle. Acordate. Lista 404. Concursa. Entra al Mides. Albizu la contrata para Salto Grande, porque se ve que tenía mucho tiempo libre. No, o sea, le sobraba tiempo en el Mides y era 40 horas semanales, le sobraba tiempo y le daba un tiempito más para trabajar en Salto Grande.
Si laburás de lunes a viernes son 8 horas por día, 40 horas semanales. Sí,
sí. Y en Salto Grande un sueldo para este cargo, ¿no? Digo, es un cargo importante, te repito.
185
coordinadora coordinadora de desarrollo regional y luego pasa como jerarca de unidad de soporte y gestión de materiales. O sea, me imagino que debe ser un cargo pelotudo.
Sí. Igual ella te puede decir que hacía
también de carga horaria,
de lunes a domingo.
¿Cuánto le dedicabas a Salto Grande?
Supongo que bastante.
¿Pero en qué momento del día? Si trabajaba 8 horas en el Mides.
Supongo que bastante. Bueno,
capaz que trabajaba de lunes a domingo, trabajaba 6 por día y
quedaba
6 más.
Supongo que bastante. Raro. Supongo bastante. Algo que el presidente de la República, que recibe una persona mano a mano en su despacho, lo debería saber. ¿Qué es lo que ocurre acá? En determinado momento, en el Mides se enteran de esta situación. Uh-huh. ¿Y qué es lo que deciden? Che, hagamos una investigación administrativa, porque uh-huh, acá hay algo raro.
Esa es la situación del pluriempleo de ellos. Y a partir de ahí empieza la
investigación. Esa es la información que me llega a mí de fuentes oficiales, con lo cual empiezo a investigar este caso. Consulto a fuentes oficiales del Mides, a la Dirección General del Mides, que me dice que la investigación administrativa, la versión oficial de la investigación del Mides, es que la investigación administrativa se inicia porque se constata que no se estaba cumpliendo con las horas requeridas y acordadas para trabajar en el Mides, esas 40 horas semanales.
Hacía menos.
Teóricamente, o no iba o hacía menos. Eso es lo que dice. En determinado momento detectan esas irregularidades, inician un sumario, y que es lo que determina el sumario, que no se cumplían esas horas, sumario para afuera, y terminan el contrato.
Ah, se corta el contrato de ella en el Ministerio de Desarrollo Social.
Exactamente.
¿Cuándo fue?
No acreditan que cumplan con esas 40 horas semanales y deciden rescindir el contrato en julio del 2022.
Hace un año aproximadamente.
En Salto Grande, teóricamente, trabaja de 7 a 15 horas.
De 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y
según hace, lo constatado y, por el MIR.
Y hace un año labura solo en Salto Grande.
Ahora,
sí, antes, en este último
antes
año.
Antes tenía eso.
Che, lindo horario ese, ¿eh?
¿Qué es otro dato que pinta este panorama de enredo? ¿Qué es lo que decide hacer Florencia Zuparo? Juicio al Mides a través del Ministerio de Trabajo.
Ella entiende que estuvo mal despedida.
Estuvo mal despedida. De hecho, hace declaraciones a medios locales de Salto Grande, donde asegura que ella cumplía con los horarios. Yo he consultado a algunos funcionarios del Mides de menor rango de Salto que me decían que sí, que cumplía con el rango. Intenté comunicarme con ella, uh-huh, hoy temprano, y esto fue lo que nos decía.
Sí, no, sabes que en este momento no puedo hablar, estoy trabajando.
Está bien, pero me parecía importante, sí, porque tu caso es especialmente distinto al resto, porque vos estabas trabajando, sí, en el Mides y fuiste sumariada, sí, teóricamente, mm, por falta de horas. Yo estaba leyendo algunos, sí, informes que salieron en Salto que decían que en realidad vos argumentabas que no había faltado al trabajo, entonces me parece...
No, está todo en el expediente. Si tuviste acceso al expediente, está todo ahí.
Claro, vos...
Todo el tema del
Mides. Vos argumentás que no faltaste al trabajo.
Y por supuesto que no.
Entonces, el sumariado, ¿a qué lo adjudicás?
No, está todo en el expediente. Está, yo ahora prefiero no estoy trabajando, no puedo hablar.
¿Estás trabajando en Salto Grande todavía?
Yo estoy trabajando en Salto Grande y tengo que cumplir un horario y no puedo hablar. O sea, llamé al teléfono, te voy a contar. Llamé al teléfono.
En Salto Grande sos.
Porque yo llamo a las llamadas perdidas.
Está bien, en Salto Grande sos por cuota política.
Está, yo te. En este momento no puedo hablar.
Me parece,
si tú puedes llamarme,
pero me parece importante porque nosotros vamos a dar la información ahora.
Súper importante, pero en este momento yo no puedo hablar.
¿Y después te llamó? ¿Cuando salió te llamó?
No, eso fue hoy en la mañana. Vamos a intentar hablar.
Para que devolvió una llamada porque vi una llamada.
Para que pueda dar su versión, porque acá tenemos versiones encontradas. El Mides, que hace un sumario en la cual corta un funcionario que concursó, que ganó un concurso, que estaba trabajando, y que le corta ese concurso, en el cual va al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo le da la razón al Mides y sigue trabajando como cargo de confianza en el Mides. ¿Qué es lo que ocurre? En Salto Grande, ella, otro dato más para esta película de Salto Grande, ella en el Mides entra como cargo de confianza por aire fresco.
No, en Salto Grande.
En Salto Grande, por aire fresco.
En el Mides fue por concurso.
Perdón, por concurso. En Salto Grande entra por aire fresco. ¿Cuál es la decisión política que tomó Florencia Zuparo en las últimas horas, en las últimas semanas? Cambiar de sector político. El enojo de Florencia Zuparo, luego de su sumario con el Mides, firmado por Martín Lema, que es el ministro que terminó...
Sí, y que es de ese sector.
Y que es del sector aire fresco, es brutal. Entiende que se hizo una injusticia con su accionar.
Y se fue de la 404.
Y se fue de la 404.
O dos lecturas. O quiso limpiar al sector porque también el candidato principal del partido es de las 404.
Se fue de la 404 y ya está trabajando con Laura Raffo. Lo podemos ver en las fotos, por ejemplo, su foto de perfil de WhatsApp está con Laura Raffo.
Está ofendida, evidentemente.
Y acordó ingresar al sector Sumar. Se incorporó al sector, al herrerismo. Y sigue trabajando en Salto Grande, pero ahora está acompañando a Laura Raffo. Con lo cual muestra otro elemento más a esta película, donde ahí la vemos con Heber y Besossi el día de la presentación de Sumar Salto. Muestra otro episodio más de la película que se está viviendo en Salto Grande, con la contratación de dirigentes blancos por parte de Carlos Albizu, en un caso súper específico, donde una persona fue contratada en Salto Grande teniendo al mismo tiempo otro cargo en un cargo público en el Mides, que era muy conocido, que era muy conocido de Carlos Albizu y que tenía especial contacto directo con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con el cual mantenía reuniones periódicas personales en su oficina de Suárez y Reyes y de la Presidencia de la República. Estas informaciones están siendo manejadas por las máximas autoridades del gobierno, por el presidente de la República, y van a haber decisiones a raíz de este caso. No sabemos hasta dónde van a llegar, pero notoriamente se van a tomar decisiones. Claro, hay mucho malestar.
Todas las críticas siguen apuntando a Carlos Albizu.
Hay que ver en qué determina. Obviamente que el Partido Nacional se juega mucho en Salto, y las apuestas fuertes del Partido Nacional están en Carlos Albizu, sí, que es la figura central. Hay que ver en qué determina eso, sí, en que sea el intendente. Vamos a ver cómo continúa, pero esto es un episodio más que no se conocía y que es distinto al resto de los otros, porque estamos hablando de una persona que tenía dos, que al mismo tiempo trabajó en dos cargos, con dos cargas horarias importantes, con dos sueldos importantes.
Un par de años, ¿no? Aparte, dos años.
Sí.
Nuevamente, cine, por lo que sabe, por lo menos la información que tenemos en primera mano, no es ilegal nada de esto.
No es ilegal.
Todo roza lo ético.
No, y lo que ocurrió fue que en uno de esos dos lugares vieron que no cumplía con el horario y le rescindieron el contrato.
Que ella dice que no, que ella dice que sí cumplía. Esa es la discusión. Entonces ahí es que entra la suspicacia de que ella la plantea de yo cumplía con mi horario, a mí me lo cortan por otros motivos. Entonces, ¿cuáles son los motivos que uno puede desprender? Me los cortan porque ven que se puede desprender un lío donde yo estoy en dos lados. Bueno, si yo concursé en un lado y a mí me contratan de forma directa en otro lado, no es la culpa mía de que me contraten de forma directa en otro lado, sino de quien lo hace.
Muchas gracias, Pablo.